Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy jueves 22 de noviembre de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional el lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Día caluroso, húmedo.
Así es.
Mojado.
Sí.
Un programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Fernando Salvatori. Por supuesto, con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Se empieza a sentir el fin del año y uno evalúa un poco qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer, qué es lo que debería haber hecho. Y en ese balance aparece un tema que no ha estado muy presente en nuestras emisiones de este año y que nos parece que merece un lugar. Me refiero al problema de la salud pública en general, al problema de la relación del Estado con la provisión de la salud, de la organización del sistema de salud y a una dimensión no local de este problema, que es el de la cooperación internacional en temas de salud pública. Uh-huh. En un mundo global, cada vez los intercambios entre científicos, médicos, epidemiólogos y profesionales de los sistemas sanitarios debe ser más intensa, y no siempre es evidente que está siendo intensa. Por eso, para hablar de todos estos temas, hemos invitado a Gonzalo Basile. Gonzalo es doctor en salud pública con una maestría en epidemiología y una maestría en salud internacional y cooperación. Tiene un posgrado en investigación científica con una perspectiva de salud pública y es coordinador de Médicos del Mundo para América Latina y el Caribe. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Gracias.
Gonzalo, primero, y para ya que lo pusimos en el título, en la presentación, para aclararlo, ¿qué es Médicos del Mundo? ¿En qué se diferencia de Médicos Sin Fronteras? ¿Qué áreas cubre y qué misión tiene?
Bien, Médicos del Mundo es una organización no gubernamental internacional del campo de la salud colectiva, de la medicina social y la acción humanitaria, que nace hace 30 años en Francia, pero que después desarrolla básicamente una red internacional que hoy tiene 15 asociaciones en todo el mundo. La de Argentina es la única para América Latina. Centralmente tiene tres o cuatro grandes objetivos o principios. El primero es la acción sanitaria y humanitaria directa hacia poblaciones en situación de exclusión social o víctimas de inequidades o víctimas de emergencias y desastres en cualquier contexto y crisis. Segundo, trabajar, digamos, también en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de cooperación internacional y trabajo en lo que tiene que ver con incidencia en políticas públicas sanitarias, siendo que Médicos del Mundo se reconoce como una organización de la sociedad civil movilizada por el derecho a la salud. Y, digamos, otro componente muy importante para nosotros es que la solidaridad, digamos, internacional y la cooperación internacional tenga que ver, digamos, sobre una base, digamos, de fuerte participación ciudadana y comunitaria, ¿no? Todas las acciones, programas, proyectos que Médicos del Mundo lleva adelante a nivel global, en más de 70 países, como a nivel de Latinoamérica y el Caribe, tienen que ver también con la participación protagónica de las comunidades, las poblaciones, los grupos sociales a los cuales abocamos, obviamente víctimas muchas veces de exclusiones sociales o de inequidades sanitarias, a los cuales abocamos estas estrategias. También hacemos cooperación técnica a los estados. Diferencias con MSF, bueno, digamos casi que
Médicos
somos hermanos,
Fronteras.
Digamos, Médicos Sin Fronteras. Nace, digamos, MSF nace en el año, entre el año 76 y 78, digamos, ¿no? Como una escisión primero de lo que era el Movimiento Internacional de Cruz Roja, y nace un conjunto de médicos y médicas, y en realidad mucho más, profesionales de la salud, digamos que se va un poquito del modelo de aquel modelo Cruz Roja, digamos, sobre todo por lo que estaba pasando de algunas crisis internacionales humanitarias, y funda Médicos Sin Fronteras, Bernard Kouchner.
Exacto.
Quien fue después ministro de salud de Mitterrand y fue canciller, bueno, de Sarkozy, digamos, en todo su desarrollo. Bernard Kouchner va a fundar Médicos Sin Fronteras, Y 2 años después, el propio Bernard Cournard se va a ir de Médicos Sin Fronteras y va a fundar Médecins du Monde, Médicos del Mundo, que nace un poco con una perspectiva muy similar en términos de Médicos Sin Fronteras en su mirada global sobre problemas de salud internacional, con la particularidad que, digamos, Médicos del Mundo primero desarrolla una red internacional donde cada asociación de sus países responde y representa a sus países, digamos. No es que nosotros tenemos oficinas centrales que le dan fondos.
No es que cada oficina del país responde a una oficina central, sino que cada oficina del país es autónoma.
Claro, claro. Cada asociación y delegación, por ejemplo, nosotros en América Latina, obviamente adscribimos a una red internacional, nos juntamos 2 veces al año para debatir temas globales, pero la Asociación de América Latina, digamos, desarrolla sus estrategias, su línea de acción, sus perspectivas de trabajo, pero también busca su financiamiento y sus apoyos, ¿no? O sea, y segundo, digamos, quizás ahí tenemos algún matiz sobre el tema, digamos, ¿no?, de la lógica más emergentóloga o no. Digamos, Médicos del Mundo responde a las emergencias, a los desastres, a las crisis humanitarias globales, pero también está mucho más abocado y mucho más preocupado también por fortalecer las perspectivas de capacidades de locales, ¿no?, de los sistemas de salud pública, de la respuesta que tienen que dar los
Médicos
estados.
Médicos Sin Frontera actúa más ante la emergencia, ante la crisis.
MSF trabaja más en lógica de crisis y de emergencia y tiene una gran expertise en eso, digamos.
Muy bien. Yo quería aclarar esa diferencia. Médicos Sin Fronteras es más conocida. Pero me gustaría comenzar la conversación hablando un poco de la lógica general de la salud pública, porque hay algunos datos que uno maneja, creo que de fuentes confiables, pero entre ellos señalaría los siguientes. El primero es que el presupuesto principal de salud pública no se orienta a prevención, sino a atención. El segundo es que el consumo de salud en la mayor parte de la población, el principal gasto en salud de toda la vida, se produce en los últimos 6 meses de vida. Es decir, que estamos gastando la parte principal de los presupuestos de salud pública en atender y no en prevenir enfermedades, y en tratar enfermedades terminales a las que prolongamos, a personas cuya agonía prolongamos a través de la decisión médica. ¿Esto es correcto? Bueno, si esto es correcto, define toda una ideología de la relación con la salud y con la enfermedad, ¿no?
Bueno, en gran medida ahí tenés como varios elementos, ¿no?, que tienen que ver con lo que le fue, digamos, primero con lo que le pasa. Primera definición, los sistemas de salud, digamos, en Latinoamérica como globalmente, tienen, digamos, son una respuesta de las propias sociedades, digamos, que han construido una institucionalidad en el Estado para responder a los problemas de salud, enfermedad, atención y cuidado en una sociedad determinada. Con lo cual, digo, los sistemas de salud son una construcción de la sociedad. La primera cuestión sobre el gasto, digamos, efectivamente, si uno analizara, por ejemplo, el gasto de Argentina, que me imagino que te estás refiriendo, el gasto de Argentina, digamos, el gasto, digamos, global, total de salud en Argentina son más o menos 10 puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. Ahora, cuando uno desagrega esos 10 puntos, sabe que de esos 10 puntos, un 30% circula, digamos, en gasto de bolsillo. ¿Qué es gasto de bolsillo? Básicamente lo que gasta la propia población de su bolsillo para poder cubrir y responder a necesidades, problemas,
que básicamente son medicamentos.
Y medicamentos. Básicamente esos 30% tiene que ver con medicamentos. Segundo, ¿cuánto hay de inversión en lo que podríamos llamar salud pública en Argentina, entre nación y provincias y municipios? No se olviden que Argentina en los 90...
Perdón, te hago una pregunta. ¿En ese 30% está incluido lo que la gente paga por sus obras sociales o prepagas?
No, digamos, ahí iba, digamos, iba a desagregar, digamos. Okay. Después, en un segundo elemento de esos 10 puntos del PBI, tenés, digamos, aproximadamente, unos 3-4 puntos que se mueven alrededor de esto, del gasto de bolsillo y el gasto de medicamentos, digamos. Y después tenés otro, digamos, gran porcentaje de ese gasto, otros 3-4 puntos, digamos, que se mueven alrededor de lo que serían los seguros sociales de salud en Argentina, digamos, lo que llamamos obras sociales sindicales. Ustedes saben que no existe en otro lugar del mundo ese modelo, en cómo está. Y digamos que básicamente son los principales compradores de servicios privados de salud en el mercado de salud en Argentina. Compran, digamos, a proveedores, servicios públicos, clínicas, sanatorios, etcétera, etcétera.
Sí, 2.3.
Laboratorios, estudios. Pero además, digo, no, servicios en general, sí, ¿no? Incluso prestaciones de hotelería, clínicas. Aunque muchos de esos seguros sociales a su vez tienen clínicas y sanatorios propios. Y después tenemos un 2.3, digamos, de ese, de esos 10 puntos que gasta Argentina del PBI, que van, digamos, a lo que se llamaríamos salud pública, digamos, ¿no? O sea, que en realidad es muy heterogéneo eso, porque las naciones y las provincias, digamos, consolidan un gasto de 2.3, a donde más o menos hoy van unos casi 20 millones de habitantes, ¿no? O sea, esos 2.3%.
Es decir, que el 20% del gasto atiende al 50% de la población.
Aproximadamente. Aproximadamente. Digamos, con lo cual ahí, digamos, efectivamente, bueno, un poco la tesis que muchos manejamos, ¿no? De la salud colectiva como una deuda de la democracia argentina, tiene que ver con que en realidad, si vos tomás el año 75, digamos, Argentina tenía 20 millones de habitantes, menos de 2 millones en situación de pobreza, y para el mismo, digamos, para el mismo sistema de salud pública, digamos, que fue desarrollado entre los años 40 y 50, de los que conocemos hoy como 1.600 hospitales, más de 6.000 unidades o centros de atención primaria, ese sistema que fue desarrollado en el contexto histórico de los entre los 40, 50 y 60, y que en los últimos 30 años, digamos, se expandió, pero muy poco en términos de infraestructura, de, digamos, establecimientos de salud y demás, a ese sistema de salud en los años 75 iban aproximadamente 2 millones de personas. Y hoy, digamos, pasado 30 años, por diferentes cambios, obviamente los fuertes cambios sociodemográficos que hemos tenido, socioeconómicos, en aquel momento teníamos menos de, digamos, de 2 millones en situación de pobreza y menos de, creo que de 6% de desocupación. Hoy, por diferentes razones, que no es solo por la pobreza, sino por la informalidad del empleo, por una serie de condiciones, tenés casi, digamos, entre 17, 18, 20 millones, digamos, ¿no? Fluctúa ahí, no tenemos un número exacto, que va al mismo sistema de salud, con lo cual eso explica en gran medida, en el caso argentino, el cóctel un poco explosivo de tener, digamos, la institucionalidad pública, los hospitales y los centros de salud pública sobredemandados, digamos, con pérdidas de capacidad de respuesta, digamos, o sea, porque a medida que uno está sobredemandado, ¿qué pasa? Se tiene que abocar a atender la enfermedad, lo que llamamos nosotros la enfermología pública, porque la salud pública en realidad ya no se ocupa más de la salud y se ocupa de la enfermedad, entonces atiende la enfermedad en la respuesta espontánea o en la demanda espontánea. Y el sistema, a su vez, cada vez se va haciendo más desigual e inequitativo.
Sí, pero también el privatismo, ¿no? Me imagino que la modificación del carácter, digo, vos ponías como marco el año 75. Yo imagino que el privatismo posterior, extendido durante muchos años, también hace eso. Digo, también vuelve más desigual ese sistema de salud, porque hasta más o menos los años 70 tenías una concepción del sistema de salud que podía diferir un poco en términos de cada gobierno, pero que era la salud pública de todos, no era la salud pública de algunos y la salud privada de otros, o la salud de las obras sociales de quienes tienen trabajo formal, sobre todo con la modificación de los criterios de empleo en estas sociedades en las cuales el trabajo informal se ha vuelto norma.
No, lo que está claro, digamos, cuando yo hablaba de los sistemas de salud como construcciones de la sociedad en los estados, lo que está claro es que nosotros fuimos sufriendo, digamos, vieron que uno tiene como la lógica de la reforma de los sistemas de salud, uno siempre pone la analogía de, bueno, la rana, digamos, cocinándose en agua fría o la rana cuando la tiramos en agua hirviendo, digamos. En realidad hay sistemas de salud que fueron modificados radicalmente en lo que llamamos como reformas, digamos, muy fuertes. El caso argentino pareciera más algo, digamos, muy progresivo, que van ocurriendo cosas, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que vos decís es la estratificación y la segmentación del sistema, ¿no? O sea, el sistema construido casi como cultura social y ciudadana, que tenemos una salud para para los pobres o para los empobrecidos, porque nadie nace pobre, digamos, una salud para los sectores de trabajo formal y una salud para los que pueden pagarla de bolsillo en su prepaga. El tema, digamos, no es que esa estratificación y segmentación, digamos, sino después cómo en realidad, por ejemplo, en Argentina hoy, si te toca nacer en el departamento de Matacos, en Formosa, vas a tener 18 veces menos inversión pública por habitante que si te toca nacer en la ciudad de Buenos Aires o si te toca nacer en Santa Cruz. Seguramente toda la inversión pública insuficiente, digamos, en términos de lo que estábamos hablando antes.
Pero además de insuficiente,
toda desigual, porque en realidad en los años 90 la descentralización en realidad fue desconcentración. Claro. El Estado Nacional le transfiere los hospitales y los centros de salud a las provincias y a los municipios, pero no le transfiere los recursos, digamos. Con lo cual, eso hace que tengamos esta especie de heterogéneo sistema de salud, digamos, o sea, con lo cual hoy tenemos en realidad 24 derechos a la salud, 24 ciudadanías de salud, porque depende de donde me toque nacer y donde me toque crecer, claro, voy a tener de distintas...
Y 24, digamos, si uno se restringe a los distritos subnacionales.
Claro, claro.
Pero
claro,
si
claro,
además introduce a los municipales o las desigualdades adentro de los municipios, ya es sideral.
Totalmente.
Ahora,
totalmente.
Yo quiero verlo desde otro lado, no por ser complaciente, porque no lo soy, claramente, pero simplemente para tener esta otra perspectiva, quiero decir lo siguiente. Hay muchos sanitaristas que, a pesar de compartir estas críticas, porque digo, son descriptivas, es muy difícil que alguien diga que esto es bueno, cuando dice 18 veces menos inversión pública en Formosa que en la Ciudad de Buenos Aires, difícil decir es bueno. A pesar de compartir estas miradas, hay muchos sanitaristas que dicen que el sistema sanitario argentino funciona razonablemente bien en comparación con otros sistemas sanitarios de América Latina y del mundo en desarrollo. Quiero decir, me parece que nosotros tenemos los énfasis puestos en la crítica, que es necesario, pero hay algo que básicamente está bien. Y cuando digo hay algo que básicamente está bien, quiero decir, hay una voluntad de cobertura de la salud universal que razonablemente funciona, con infinidad de desigualdades, con múltiples ineficiencias, quizás con problemas de diseño conceptual importantes, pero algo básicamente funciona, ¿o no es así?
No, sin duda. A ver, digamos, yo por ahí, lo que digamos un poco por los temas que se arrojaron en la mesa inicialmente, yo, digamos, uno trata de traer como, bueno, ¿cuáles serían los desafíos del siglo XXI que tiene un sistema de salud como el de Argentina? Pero en perspectiva comparada, claro, primero, digamos que en perspectiva comparada, Argentina no se puede comparar con los sistemas de Centroamérica y el Caribe, porque el Estado social ahí es un Estado social, ni siquiera fue un Estado social residual que llegó a desarrollarse, es un Estado donde el Estado y las políticas sociales y la salud pública como parte de la ciudadanía social nunca llegó, o llegó hace muy poco, digamos, en perspectivas muy fragmentadas, focalizadas. Segundo, en perspectiva comparada, Argentina logra tres cosas, digamos, que aún hoy con muchísimos problemas la mantiene, digamos. La primera cosa es que cuando desarrolla lo que podríamos llamar un sistema nacional de salud pública, ese sistema nacional de salud pública, digamos, desarrolla un conjunto de capacidades, cuando estoy diciendo, no es solo atención de enfermedad, sino, digamos, capacidades de preventivas promocionales, de cuidado, de estrategias de intervención sobre epidemias y endemias que teníamos recurrentes y demás, que en el resto de Latinoamérica llegaron mucho más tardíamente, ¿no? O sea, claro, lo que vos hablás de un poquito de la universalización de la salud pública. Argentina, de alguna manera, ya en los años 40 o 50, quizás comparadamente con el Servicio Nacional de Salud de Chile, Argentina es uno de los pocos países que universaliza salud pública, digamos, primer cuestión. Y eso lo mantiene hasta nuestros días.
Y eso lo mantiene hasta nuestros días. Y lo conserva, hay que decir incluso que aún durante la dictadura, es una de las esferas que conceptualmente no quedan hackeadas. La dictadura invierte en el Hospital Garrahan, digo, con una concepción, lo que se quiera, pero ni siquiera en los momentos más críticos de la política argentina hay un Estado que quiere desarmar la atención universal.
Eso en perspectiva, digamos, de comparada y de desarrollo del proceso del sistema, el sistema sigue teniendo esa perspectiva. Segundo, digamos, hay algo que se logra en esa perspectiva histórica y desarrollo comparado que el resto de Latinoamérica, digamos, quizás exceptuando Costa Rica y Cuba, no lo logran, digamos, que es la cobertura geográfica de establecimientos, claro, de salud, de institucionalidad, claro, pública, digamos. Claro. Si vos, digamos, claro, a ver, yo he trabajado muchos años en Argentina, en las zonas, digamos, que que te puedas imaginar y algunas que no, digamos. O sea, en el norte, en Agua Blanca, en zonas del impenetrable chaqueño, en Formosa, en Frontera y demás. Y vos vas a encontrar institucionalidad pública, centros de atención primaria, unidades sanitarias, una estrategia, agentes comunitarios, agentes sanitarios comunitarios de la vieja época de los agentes de salud. O sea, vas a encontrar alguna cobertura de institucionalidad
una
pública.
Una trama que se va debilitando en los márgenes, pero que existe.
Ahora, sí, lo que vos tenés, claro, en el siglo XXI tenés una trama que en gran medida se fragilizó y el tejido público, ese tejido público institucional que sigue existiendo, fue de alguna manera como desfinanciado, fragilizado entre los años 90. No,
es ¿no? que me o sea... parece que ahí hay un elemento, yo coincido, entiendo el planteo, Ale, respecto de, digamos, el sostenimiento. Argentina tuvo, a diferencia de muchos otros países de América Latina, tuvo un estado del bienestar.
Sí, claro.
Entonces, es muy difícil también modificar estructuras que se sostuvieron y que están en el imaginario cultural de la población. Ahora, a mí me parece que en el caso de la salud, y es una pregunta, Gonzalo, que el elemento no es tanto el vaciamiento primero, sino el privatismo para otras clases. Es decir, no se trata de vaciamos esto para luego privatizar, sino privatizamos mientras sostenemos esto, y por lo tanto la salud pública deja de ser el concepto de salud pública en el sentido de que lo público es lo común. Es decir, pasa también a ser clasista.
Está claro, está claro. Está claro, yo creo que eso es indudable. Incluso hay algo que yo no sé si está estudiado, pero que si no, creo que sería importante estudiar, y es la falta de correlación entre la provisión de servicios públicos de salud y las preferencias electorales. Quiero decir, hay muchas conductas del poder político que inciden sobre las preferencias electorales. La provisión de los servicios de salud, su calidad, su regularidad, no inciden en lo más mínimo. Hay en el público que recibe servicios de salud provistos por el Estado, hay una especie de resignación acerca de que lo que se recibe es más que lo que se merece. Y por tanto, nunca hay un pase de factura a la autoridad. Creo que además a eso habría que sumarle un análisis de diseño distrital. Quiero decir, quien usa los servicios de salud pública en la Ciudad de Buenos Aires no vota en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno local no invierte en la producción de calidad que no se traduce en votos, etcétera. Ahí hay también una serie de problemas.
Sí, no, a ver, yo diría, rescatar del sistema de salud argentina en forma comparada, sin duda, la universalización de la salud, digamos, de la salud pública ha sido un gran logro histórico de Argentina, que ha sido fragilizado y desfinanciado, pero que se mantiene ahí con capacidades. La cobertura geográfica de los servicios públicos de salud en extensión geográfica en todo el país también es una gran capacidad que pocos países podríamos ponerla, digamos, como capacidad histórica. Y la tercera es la integralidad, digamos, y si yo quería dejar en claro eso, ¿qué quiere decir la integralidad? Que a cualquier problema que uno tenga va a tener una respuesta dentro del sistema. Eso en otros, ¿qué quiere decir eso?
Claro. Claro.
Puedo tener respuesta para una gripe, para una pequeña infección, pero también puedo tener respuesta para cualquier, digamos, atención de mediana o alta complejidad. Exacto. Con tiempos, con demoras, con algunos problemas,
sí,
pero la voy a mantener. En otros sistemas de salud, digamos, la transferencia al sector privado de capacidades del sistema, digo, el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de, en gran medida, de México, digamos, eso se pierde, digamos. Sí. Uno puede tener atención primaria pública, pero ahora si justo se me ocurre enfermarme de alguna, digamos, sí, patología de mediana o alta complejidad, la voy a tener que ir a pagar de bolsillo o, digamos, o tener algún tipo de rescate de algún fondo catastrófico del Estado, si existe,
ahora,
digamos.
¿No? Ahora, a mí...
Ahora, una cosita más. Eso que vos planteaste, digamos, con respecto a la construcción cultural ciudadana, sin duda hay un quiebre entre los años 70 y 80, donde la salud pública deja de ser una salud de ciudadanía social, es decir, no importa el lugar donde nazco, no importa si tengo o no tengo trabajo,
bueno, porque el ciudadano, digamos,
por el solo hecho de ser ciudadano y persona, tengo una salud, digamos, pública de calidad, y pasa a ser, en realidad, digamos, que la salud pública es más una asistencia a los que están en situación de pobreza o excluidos o no entraron al mercado de trabajo, digamos. Y esa asistencia pasa a ser, digamos, una concepción donde la salud y el hospital público es la salud y el hospital para, digamos, los empobrecidos de la sociedad, lo cual hace que también, digamos, la salud pública un poco, digamos, también tenga poca capacidad de incidencia política en términos del debate público. Muchas veces también la salud pública está fuera de la agenda política. En general es difícil en Argentina escuchar, salvo loables enunciados como que, bueno, vamos a invertir más, o hay que hacer más APS, o sí, hay que hacer prevención, pero digamos cosas APS, muy generales. APS. Atención primaria de salud, digamos, o vamos a fortalecer la atención primaria, o vamos a, digamos, a mejorar tal o cual cosa, pero en general, digamos, no.
Sí, a mí me parece, voy a plantear una postura que por ahí suena un poco, un tanto radical, radical en términos de radicalidad. A mí me parece que estamos acostumbrados a hablar de las deficiencias de los modelos de educación pública, de salud pública, en términos de también del requerimiento de mayor inversión o de un desarrollo, y no estamos acostumbrados, o quizás es un paradigma político, a criticar el sistema de salud privado, a criticar el sistema de educación privada. ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece que hay, y es para plantear y discutir, si el problema es el privatismo sobre ciertas esferas de la sociedad. Yo no soy una persona que se oponga a que haya cosas privadas en la sociedad, pero sí en ciertas esferas me parece que es problemático. Lo que deberíamos exigir no es solo mejorar la educación, la salud pública, la educación pública, sino también pensar cómo empezamos a reducir el espacio de la salud privada. Digo, porque...
Bueno, a ver, yo...
¿Por qué es también reducir la idea de que la ciudadanía es una ciudadanía de quien posee? Entonces me parece que el paso es primero de quien posee, no primero de quien no posee.
Yo diría lo siguiente.
En general las posiciones progresistas erran el tiro.
Yo diría lo siguiente. Yo creo que el sistema de salud, y Gonzalo va a confirmar o desmentir mi postura, yo creo que el sistema de salud está mal diseñado. Que el control de las obras sociales sindicales de un sector entero de la provisión de salud pública es una distorsión inaceptable, que el peso de los laboratorios en la imposición de normas de consumo que implican un porcentaje aberrante del gasto total y que tienen efectos nocivos desde el punto de vista del sistema y de los individuos es una aberración absoluta. Creo que son dos factores distorsivos con los que ningún gobierno se ha metido seriamente. Hay que decir que este gobierno se acaba de meter con una parte de la política de compras a los laboratorios, y eso no es un detalle en la historia de la presión de los laboratorios sobre los gobiernos en Argentina.
Bueno, digamos, el de Alfonsín se metió, no le fue bien.
Le fue mal. Ginés González consiguió la ley de genéricos que nunca se obligó a cumplir. Por tanto, yo creo que habría que rediseñar todo el sistema, dejando de lado ese maximalismo político. Lo que digo también es esto. El sistema privado permite las tres opciones que Hirschman describe de la relación de un usuario o de un ciudadano o de un consumidor ante una organización que le brinda un servicio o le provee un bien. Si el bien o el servicio son provistos adecuadamente en la expectativa y el acuerdo contractual planteado, se genera una situación de lealtad y el usuario permanece en el sistema. Si hay una primera violación de esos acuerdos, hay un derecho de voz y se protesta, se opina, etc. Y por último, ante un sistema privado, lo que hay es la posibilidad de salida, el exit de Hirschman. El sistema público no permite un exit. Entonces, las críticas tienen que estar concentradas en aquello que no da la tercera opción a quien recibe el servicio.
Sí, yo no coincido del todo. Yo creo que el problema es la primera opción que vos tenés, que es que para entrar al sistema privado vos tenés que tener la posibilidad de entrar. Por lo tanto, sos un ciudadano distinto al otro ciudadano.
Es decir, sí, por supuesto.
Bueno,
Pero eso es antes, eso es antes. Eso habla, por eso dije, habría que rediseñar todo el sistema.
Y yo ahí.
Pero dejando de lado ese maximalismo que nos pone ante opciones muy radicales, digo, pasa también esto.
¿Vos sabés?
De todos modos, la discusión no la vamos a tener solo Mariano y yo, la vamos a tener con Gonzalo Basile, que es el coordinador para América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo. Nos acompaña, aunque lo hayamos dejado un poquito de lado, nos disculpamos en Radio Nacional esta noche, pero vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos.
El zorro y el erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El zorro y el erizo. This lovely day we lengthen into evening. We say goodbye to all we've ever had. Alone where we have walked together. I remember April and be glad. I was content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of a heart to mend her sorrows. For I'll remember April and you. The fire dwindled into glowing ashes. For flames and love leave such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I smile.
Y eso era ni más ni menos que Chet Baker y Caterina Valente, I Remember April.
Recordamos abril ahí, yo estoy recordando abril, recuerdo abril, un abril con salud pública.
Sí, o al menos sin 35 grados.
Bueno, sí. Vamos a tener que ir al hospital en un rato.
Sí, eso es más fácil de pedir.
Por favor, guardia.
Seguimos conversando con Gonzalo Basile, coordinador para América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo. Nos habíamos encerzado en una discusión con Mariano Schuster, cosa que no debemos hacer, pero a veces es inevitable. Gonzalo, ¿cuál es tu punto sobre la discusión que teníamos?
No, a ver, dos comentarios rápidos. El primer comentario es entender un poquito o comprender un poco qué le fueron pasando los bienes públicos del Estado en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, donde los bienes públicos, en realidad, digamos, en los últimos 30 o 40 años en la América Latina, se construyen esta idea de que para, digamos, acceder a bienes públicos, educación, salud, etcétera, etcétera, o bien hay que pagar o bien hay que hacer prueba de medios. O sea, tengo que demostrar que son muy pobres para tener el beneficio, claro, entre comillas. Sí. Eso es, de alguna manera, lo que muchos autores van a llamar la desciudadanización, digamos, ¿no? Y eso pasa, y después me gustaría hacer algún comentario, digamos, sobre las clases medias y demás, que cómo se han desciudadanizado. Sí, no, claro, para criticarlas, sino para comprender cuáles son los desafíos que tienen los sistemas de salud y de seguridad social. En ese marco, en el caso argentino, uno diría, bueno, claro, casi 8% del PBI, del Producto Bruto Interno de Argentina, que es muchísimos, digamos, son más de 30 mil millones de dólares al año, giran alrededor de lo que podríamos decir entre los seguros o las obras sociales sindicales y el sector privado de salud, tanto en términos de sector privado que provee servicios privados como en términos de cobertura privada, que son la medicina prepaga. Pero la medicina prepaga solo representa el 15% de la población argentina. Casi un 45% de la población argentina es cubierta por las obras sociales sindicales, 330 seguros sociales o obras sociales. ¿Qué son un seguro social y una obra social? En realidad son una protección a la salud y una protección social que está atada al trabajo. Claro. Digamos, yo tengo que tener empleo formal y decente, lo que conocemos en la literatura, ¿no? Como el modelo bismarckiano, digamos, de Bismarck, de la Alemania de la primera, atado al trabajo, tengo un conjunto de derechos, de protección social, de cobertura de salud y demás, por el hecho de tener trabajo. Además, en Argentina, eso se estratifica de una manera que además tengo un tipo de cobertura de acuerdo a la actividad económica o a la actividad industrial en la cual yo pertenezco. Entonces, no es, aunque tengo un programa médico obligatorio, no es la misma salud la que recibe un afiliado de un X sindicato.
Ahora, eso en el menemismo no se desreguló permitiendo que un afiliado de un sindicato usara la obra social de otro.
Sí, en general sí, sobre todo se desreguló para que parte de lo que podríamos decir las poblaciones más jóvenes y más sanas pudieran irse quizás a medicina prepaga o a cobertura privada, digamos. O sea, hoy tienen muchas obras sociales en Argentina que ya no atienden, digamos, que en realidad le traspasan todo su padrón a, digamos, una empresa privada, una empresa de medicina prepaga o de cobertura privada, digamos.
Lo que hay que discutir ahí.
8% del PBI, ¿no? O sea, entonces hay que entender que ahí hay un gran desafío, digamos, que cuando hablamos del gasto, claro, uno mira el gasto por habitante de salud en Argentina y son 500, 600 dólares, y incluso más que Brasil, digamos. O sea, entonces, claro, uno dice, estamos casi en el doble de la media de América Latina, digamos. Ahora, cuando uno desagrega ese gasto, se encuentra con todas estas distribuciones.
Ahora, me parece que ahí hay que discutir dos cosas, ¿no? Una la voy a discutir, si se quiere, por izquierda, y la otra la voy a discutir quizás, parece que por el otro lado, pero para mí también es desde una posición progresista. Uno, la primera es la cuestión de los derechos atados al trabajo y esta posición bismarckiana, digo, para no caerle al pobre prusiano y no. Digo, pertenecía a un mundo en el cual el ciudadano iba a ser siempre trabajador. Entonces, no es que era la reducción de los derechos del ciudadano. No quedaban tantos afuera de ese modelo. Es decir, ahora en un tiempo.
La hipótesis de pleno empleo.
Claro, entonces, la hipótesis de pleno empleo que se cumplía, básicamente. Un pleno empleo que, por supuesto, siempre tenía un 2, 3% de desempleo, que no existe. Eso no se contabiliza, digamos. Ahora, en un mundo donde eso ya no existe, e igualmente los derechos ciudadanos deben existir por el hecho de que somos ciudadanos, porque nacemos ciudadanos. ¿No es una posición también de privatización de la salud el hecho de que quienes tienen trabajo formal reciban ese beneficio? ¿No son los trabajadores formales que pertenecen a, en general, a las capas medias bajas, si se quiere, de capas medias bajas a capas medias altas? ¿Eso no es también privatización de la salud? Y la segunda cuestión es, ¿no deberíamos discutir, y esto es un poco lo que yo planteaba, que si nosotros terminamos con ese modelo, ese dinero que está ahí es el que va a mejorar la salud pública? Porque si no, te obligan a mejorar la salud pública primero para decirle, mire señor, con la salud pública usted va a tener igual calidad que en la otra. Y el concepto debería ser, como usted tiene esa calidad, a nosotros nos falta esta.
Bueno, es una hipótesis. Yo iría por el lado de, a ver, Mucho tiempo sostuve esa misma tesis. Hoy creo que en realidad, digamos, lo primero que podría plantearse, el caso argentino, que no es comparable a otros casos, el Sistema Único de Salud de Brasil tiene otra dinámica, lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Chile, otra. Refundar el sistema de salud argentina, yo creo que por lo primero que pasa es por recuperar la esfera pública, digamos. O sea, por recuperar la esfera pública, que es toda la institucionalidad pública de salud que hoy gira alrededor de lo que, digamos, les contaba antes, que tenemos 24 obras sociales de las provincias, de los estados provinciales, que son estatales, públicas, pero que cada una da una cobertura diferente de salud en el país. Tenemos un PAMI, el programa, digamos, para jubilados y pensionados, que da otro tipo de cobertura estatal, pública, para los pensionados federal. Tenemos el Programa Federal de Salud, que es un programa que da cobertura a pensiones graciables, a discapacidad y demás, que es otro cobertura de sanitaria pública estatal. Y tenemos el subsector de los servicios de salud, los 1.600 hospitales públicos y las 6.000 unidades sanitarias, que da otro tipo de acceso y cobertura. Es decir, lo que quiero decir es, todo eso es público estatal, pero todo está fragmentado y desvinculado, digamos. Lo primero que me parece, cuando yo hablo de refundar, es reconstruir una estrategia de universalización, no del sistema siglo XX, sino del siglo XXI, que pueda poner sobre la mesa una nueva capacidad de la salud pública para después poder hacer esa interpelación ciudadana que vos haces. Porque la interpelación ciudadana, si yo la enuncio hoy, puedo ponerle enunciados muy sofisticados.
Un poco lo que hizo Santa Fe, por ejemplo, con la salud pública en Rosario.
Los intentos de Santa Fe.
El Hospital Clemente Álvarez, por ejemplo, y las unidades de alta complejidad en barrios populares hicieron que la gente empiece a dejar la obra social. Mucha gente empezó a dejar la obra social o la salud privada.
Claro, ahí hay un argumento que es importante y es uno de los modos quizás más eficientes de regular la salud privada es hacer atractiva la salud pública.
Hay una cuestión central ahí, digamos, cuando vos hablas de esto, el sistema de salud en Argentina es uno de los pocos sistemas que el ministerio, no hay rectoría pública, porque el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Argentina, a través del Consejo Federal de Salud, por esta descentralización caótica que se hicieron en los años 90, en realidad lo que especie que gobierna son algunas políticas nacionales con las provincias, digamos. Pero si vos vas hoy y preguntás, bueno, contame qué pasa con los perfiles epidemiológicos y cómo se mueve y qué está pasando dentro del gran subsector de las obras sociales sindicales y cómo se reportan las enfermedades o lo que pasa ahí, o qué pasa en el sector privado, Argentina no sabe, porque además no hay ni siquiera una rectoría que mande a todos. Digamos, yo te digo, intentos mucho menores que el que vos estabas planteando, que era, digamos, recuperar esos fondos para una esfera pública y para hacer un fondo único, público, que universalice otra calidad de la salud, que eso lo hicieron muchos países, lo hizo Canadá, lo hizo Suecia, lo hicieron los noruegos, digamos, los países escandinavos, digamos, en Argentina, digamos, intentaron dos o tres veces hacer un sistema integrado de salud, que es decir, el Estado poniendo rectoría a los tres subsectores. Y a Liotta, que todavía está vivo, Liotta era el último ministro de salud de Perón, cuando Liotta le anuncia, digamos, creo que siempre está la anécdota de la ley, digamos, que le presenta a Perón, digamos, sobre hacer un sistema integrado de salud único y demás para integralizar los tres sistemas, sin borrar el sector privado ni las obras sociales, lo primero que pasa es que la confederación más grande de trabajadores dice, bueno, va a haber un paro en contra del propio Perón, digamos. O sea, cuando lo trata de hacer Aldo Neri, digamos, le pasa algo muy parecido en un gobierno. Lo que quiero decir es que efectivamente ahí tenemos una especie de empate catastrófico, digamos, ¿no? Donde es muy difícil mover, digamos, ese amperímetro. Entonces yo creo que la estrategia de atacar la recuperación de lo público es una estrategia también, digamos, justamente para después poner en discusión efectivamente la irracionalidad, digamos, ¿no? Ya no le pongamos ponderaciones académicas o, digamos, científicas. La irracionalidad que tiene, digamos, hoy el gasto por habitante y el gasto
privado. Gonzalo, te hago una pregunta. El Estado como rector puede ser muchas cosas diferentes. La descentralización puede ser muchas cosas diferentes. Efectivamente, la de los 90, tanto en salud como en educación, provocó muy malos resultados. Pero yo creo que el mejor pensamiento político hoy en día tiende a descentralizar y vincular localmente. Es decir, la idea de un inmenso sistema gestionado desde una autoridad única que maneja los hilos de toda la salud en el país, parece casi orwelliano como imagen, ¿no? En cambio, la transferencia de recursos y capacidades a las comunidades, porque efectivamente hay problemáticas epidemiológicas, sanitarias, demográficas, incluso diría étnicas y culturales muy diferentes en todo el país, y por tanto me parece que cuanto más cerca esté la provisión del servicio de salud de las comunidades, mejor va a ser. Ahora, hay una tensión entre estos estados subnacionales catastróficos en términos de provisión de bienes públicos y esta lógica de aproximar la provisión de bienes públicos a la comunidad.
No, sin duda que, a ver, no esa descentralización.
Eso, digamos, es evidente.
Con su copyright del Banco Mundial, digamos, sino, digamos, otra descentralización. Digamos, sin duda, si vos pusieras acá 10 intendentes o 10 alcaldes de cualquier país de América Latina, en 20 minutos empezarían a tener un lenguaje muy similar de problemas que tienen, digamos. Claro. Si vos ponés 10 jefes de Estado, podemos estar 10 años, digamos, hasta que empiezan con las diferencias geopolíticas y demás. ¿Qué quiero decir? Que el tema del debate sobre las ciudades y sobre el tema de la estrategia de la esfera pública dentro de las ciudades es el debate del siglo XXI, ¿no? O sea, está clarísimo que los sistemas tienen que ir hacia la localidad y tienen que ir hasta a recuperar esa vieja idea de los sistemas locales de salud pública en toda una estrategia de municipalización, pero claro, ahí necesitamos algunas estrategias nacionales de definición de la prioridad de la salud pública como prioridad nacional.
Sin duda.
De cómo voy a acordar con vos, Estado subnacional o municipio, qué, digamos, cápita y qué inversión pública vos vas a disponer para poder universalizar y para poder tener...
Sí, y para racionalizar ciertas infraestructuras que tienen, digamos, que ser compartidas, porque no tiene sentido distribuir infraestructuras de alta complejidad por todos los municipios del país.
Tal cual, digamos, yo creo que eso es uno de los grandes temas, digamos, o sea, cuando vemos los, digamos, un poco, casi siempre como nos llegan como dos grandes relatos sanitarios, ¿no? Narrativa sanitaria, ¿no? O sea, llega la primera narrativa que nos dicen, bueno, tenemos que volver a Carrillo, ¿no? O sea, sí, tenemos que volver a los años 40 a esta idea de casi de salud pública vertical, porque la salud pública en realidad nace de la lógica del Estado Nación, sí, claro, controlando la población, sí, digamos, claro, la salud de, claro, las poblaciones.
Claro.
Por eso todo el lenguaje de la salud pública es militar, es controlar, sí, erradicar, eliminar, vigilar, digamos. Entonces nos vuelven a ese relato, o bien, digamos, se nos plantean esta idea que, bueno, en realidad hay una irracionalidad en el gasto de recursos escasos y tenemos que dar más racionalidad. La verdad que esas dos narrativas nos encuentran un poco en este empate, y efectivamente yo creo que, como bien planteaban ustedes, que en algún momento...
Ustedes no, yo, Mariano plantea otra cosa, Mariano plantea la revolución permanente.
Está muy bien.
Me está tratando de trotskista. Mire que yo vengo del otro lado,
No, jamás de trotskista, jamás.
Pero efectivamente hay un debate con la sociedad que hay que dar, digamos, y que esperemos que alguna vez el sistema político argentino lo quiera dar, ¿no?
Tengo una consulta, es un poco más chiquita, pero tiene que ver con esto también de los municipios, de la descentralización. ¿Cómo se percibe la salud en los barrios populares, básicamente en las villas? Es decir, ¿cuál es la? ¿Hay demandas sociales de salud? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las percepciones respecto de la salud?
Bueno, hay dos cosas ahí, digamos. Yo creo que el Observatorio de la UCA para Argentina, uh-huh, yo ando en muchos trabajos, pero te voy a dar casos, pero de otros países. Para Argentina, el Observatorio de la UCA hizo el año pasado, creo, un trabajo, o este año, digamos, con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de donde analizó un poquito todo el tema de percepciones de cómo estaba percibiendo la calidad de la atención y el acceso de los hospitales públicos y de los centros de atención primaria en el conurbano, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. En general, digamos, las valoraciones que suele tener Argentina dependen un poquito también de la proximidad del servicio, ¿no? Si el servicio suele ser más próximo y suele haberse generado algún vínculo con ese servicio, es decir, conozco al médico general que está todos los días, que me atiende, que me conoce en el barrio, que tiene... efectivamente ahí se empiezan a generar, de alguna manera, percepciones muy positivas, digamos. Ahora, cuando hay alta rotación de recurso humano, porque el recurso humano tiene de salud, hoy tiene en Argentina, como en muchos países, tiene multiempleo, está 2 horas, claro, en el público y se va 8 al privado, viene de 4 guardias, con lo cual su calidad, claro, y su posibilidad de atención humanizada es cada vez más baja, maltrata, deshumaniza, ahí aparece mucho de los registros de percepción negativa que empiezan a, digamos, que aparecen porque, bueno, porque el hospital público me maltrata, o porque no me dieron el servicio, o porque, ojo, también hay una cosa que ustedes empezaron planteando y que no tomamos, todo el tema de la medicalización de la vida, ¿no? O sea, claro, hay una mega industria farmacéutica que todos nos dice que tenemos que casi consumir medicamentos. Entonces, voy al servicio de salud pública y me atienden y no me dieron, aunque no tenga nada o tenga una simple gripe, no me dieron el medicamento y, digamos, salgo protestando porque, claro, en realidad voy a demandar biomedicina de mercado, digamos.
Claro, hay una sobre utilización de recursos de diagnóstico y sobre medicalización.
Exactamente, sí. Tenemos un proceso, digamos, o sea, de sobremedicalización o de medicalización de la salud y también de muchas prácticas de la vida, y que eso hace que, bueno, pueden ser, ustedes saben, en Argentina, por ejemplo, se comercializan más de 6.000 principios y fármacos en Argentina, eso es el listado de Vademécum o Kairos, Y ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, habla de 410 drogas o medicamentos esenciales. Es decir, con 410 drogas o medicamentos esenciales resolvemos más o menos el 90% de las patologías o enfermedades prevalentes en nuestros países. Y en nuestros países, por ejemplo, el caso argentino, se comercializan 6.000. Es decir, uno podría decir, bueno, hay 5.000 que tienen que ver poco con la salud, digamos, y con la respuesta a enfermedades, y mucho con distintos cambios de estrategias de marketing de mercado para el consumo de medicamentos.
Claro, para estimular el consumo y hacerlo resurgir una y otra vez. Sí. Estamos conversando con Gonzalo Basile, coordinador para América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo. Gonzalo, en los pocos minutos que nos quedan, yo te pediría una sugerencia de acción política posible. Quiero decir, si pudieras hablar con el secretario de Salud ahora, que por lo demás es un muy buen secretario de Salud, yo creo, es uno de los que sabe. Si pudieras hablar con él y hacer una serie de recomendaciones que sean a la vez coherentes, consistentes y posibles de implementar, por supuesto, no sin costos, porque si no, ¿qué dirías que hay que hacer?
Bueno... No, la primera cuestión es que creo que a Argentina le siguen faltando espacios de construcción de lo que siempre decimos, que parece un cliché, de políticas de Estado, ¿no? Entonces, lo que uno trataría de pedirle a cualquier gestor de ministerio, de Secretaría de Salud Pública es, bueno, ¿en qué momento, digamos, porque es el Estado al final el que tiene que convocar a lo que fuera, como quieran llamarlo, un diálogo, un espacio social concertado, a distintos actores de la sociedad para tratar de ver si se pudiera construir algún tipo de parte de todo lo que estuvimos hablando acá sobre las necesidades y los problemas de salud? Segundo, lo que plantearía es, digamos, empezar a pensar, digamos, no solamente los programas de salud como transferencia federal a las provincias, sino empezar a pensar lo que nos está pasando con, podríamos decir, con la salud en las ciudades, digamos, ¿no? O sea, creo que los ministerios de salud cada vez más tienen que tener una concepción de cómo dar, en este caso, a los estados subnacionales, a los municipios, transferencia no solo de financiamiento, sino de capacidades para poder responder a las necesidades, problemas, digamos, crisis epidemiológicas a nivel local, digamos. ¿Por qué? Porque, y ahí vuelvo a una referencia, cuando hablamos de la centralización como desconcentración y desresponsabilización, también los municipios muchas veces tuvieron que asumir salud sin tener ninguna capacidad desarrollada para hacerlo, ¿no? O sea, entonces, segundo tema, me parece que el tema de ciudades dentro del, digamos, de la esfera de nación, municipios, claro, están intermediadas por las provincias y las provincias al final reproducen una lógica muy grande. Y por último, todo el desafío epidemiológico que creo que se nos abre con el cambio climático, ¿no? O sea, con lo que llamamos cambio climático, que es una crisis socioambiental muy severa, y esa crisis socioambiental está impactando en un conjunto de comportamientos en las enfermedades, en los eventos climáticos extremos, en los perfiles epidemiológicos. También porque esto de las ciudades y el cambio del clima hace que, por ejemplo, tengamos la nutrición que tenemos. Entonces, ahí hay como, a mí me parece, ciudades, la cuestión socioambiental, digamos, y uno, por último, diría la participación social, ¿no? La participación ciudadana, digamos, convocar de alguna manera a que la sociedad vuelva a apropiarse de la esfera pública, vuelva a apropiarse del hospital. El hospital no es solo de los profesionales, los médicos o los sindicatos que están trabajando dentro del hospital, es de la sociedad. Entonces, volver a reincorporar a la sociedad participando me parece que es un tercer tema importante.
Muy bien. Creo que apenas hemos esbozado algunas de las problemáticas y hemos sugerido algunas de las líneas de acción posibles. Uh-huh. Es uno de los grandes temas de la sociedad contemporánea, de la sociedad argentina actual. No hemos hablado, y creo que es un déficit de nuestra conversación, de la tecnología médica en las dimensiones abusivas, en las dimensiones productivas y en las dimensiones de sustitución de profesionales que cada vez están más presentes y que van a reconfigurar también el mapa salud pública en nuestro país y en todos lados. Pero, por supuesto, cuando quedan temas pendientes es porque la conversación
la vamos a retomar.
Seguiremos con ella. Gonzalo Basile, coordinador de Médicos del Mundo para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por el tiempo y el debate. Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Como siempre.
Como
mañana.
Siempre.
Claro.
Así es.
Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción de este programa, Fernando Salvatori en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.